Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a viernes 25 de enero. Nos dicen los del tiempo que tienen la costumbre de acertar que el viento no va a soplar con tanta fuerza. Están los del tiempo midiendo el viento y nos dicen que eso, que no va a soplar con tanta fuerza como lo hizo ayer, que sopló, ¿eh? Ayer sopló. Y alcanzaremos los 15 grados, un grado más que ayer. Tenemos ahora mismo 4 en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur, la media de temperaturas. Y luego ya saben ustedes que en cada esquina, pues en fin, la temperatura es diferente. Pero la media, nosotros damos la media. Somos así de buena gente. Cientos de taxistas permanecen concentrados a las puertas de IFEMA, en el que ya es el quinto día de huelga indefinida del sector del taxi. Amenazan con intensificar las protestas, incluso que se van a encadenar en algún lugar emblemático de Madrid, una huelga de hambre. Ahora mismo el epicentro de la protesta sigue siendo IFEMA, la Feria Internacional del Turismo, que por cierto ha aumentado los visitantes en estos dos días hasta 110.000, un 1% más que el año pasado. No sabemos si han contado los que estaban concentrados fuera como visitantes, pero 110.000 en dos días no está mal, un 1% más que hace un año. Ahora mismo los taxistas amanecen en IFEMA por quinto día de paro, de cierre patronal, y ahí está contando lo que ve y lo que pasa. Ángeles Martín, novedades hasta ahora, Ángeles.
De taxis cubriendo todas las calles de alrededor de esta fachada principal de la feria de IFEMA. Como dices, centenares de taxistas aquí congregados poco a poco van despertando de ese medio sueño que tienen dentro de sus taxis y van saliendo, uniéndose a esta parte central de la avenida de la capital de España. Dos fogatas enormes alrededor de las cuales ellos están calentando. Nos aseguran que están esperanzados, dicen, porque cada vez son más, tienen ganas de luchar, pero se les ve en las caras ese cansancio tras cuatro días, hoy el quinto de esa batalla aquí concentrados, ese cansancio, como digo, en las caras, pero entre ellos se están animando, aseguran que esta batalla hay que ganarla, dicen, y que cuando se acabe Fitur, aseguran que si no se ha resuelto su problema, ya se irán a otro sitio para seguir con su guerra.
Iremos contando en Onda Madrid, como estamos haciendo a lo largo de todas estas jornadas, durante todas las horas, en los servicios informativos de Onda Madrid, la última hora de las protestas de los taxistas. Por cierto, es noticia también de última hora que la excavación de la galería horizontal desde el pozo vertical perforado para intentar encontrar al niño Julen en Totalán alcanza 1,5 metros. Es información oficial que facilita la subdelegación del gobierno en Málaga. Las condiciones del terreno complejas obligan al uso de microvoladuras en dos ocasiones desde que comenzó el trabajo de los efectivos de la Brigada de Salvamento Minero, desplazados desde Asturias. Para estas microvoladuras se requiere la intervención de la Guardia Civil. Información oficial que les digo de la subdelegación. Han excavado ya ese 1,5 metros, se calcula que van a ser unos 4, y que a media tarde de hoy pueden llegar al lugar donde está el niño. Hablaremos también a lo largo de esta mañana de Venezuela, donde no hay novedad más que Maduro se enroca detrás de la cúpula militar, y aquí en España, España no lidera a la Unión Europea pidiendo el reconocimiento del autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, que está teniendo el respaldo de las principales democracias del mundo, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, como Canadá, como el resto de países americanos, pero no de España y la Unión Europea, algún país europeo como Dinamarca. El presidente Macron también ha hecho algún mensaje apoyando a Guaidó. Sánchez habló con Guaidó por teléfono, le pide elecciones libres, pero no le respalda como presidente interino para convocar esas elecciones. Y como les digo, hasta Felipe González está pidiendo a Sánchez que reconozca a Guaidó, que lo único que ha hecho es aplicar la Constitución bolivariana en ausencia de un jefe de Estado, porque las elecciones fueron una farsa, las presidenciales, con un parlamento paralelo al parlamento de verdad, que apoye a Guaidó y que reconozca este como presidente para que convoque elecciones y abra un camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela. Con todo ello, estamos comenzando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana. Ahora mismo la noticia es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. De momento encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta también en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. En el resto de la red de carreteras carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid y les contamos la última hora del quinto día de cierre patronal del sector del taxi, así como el resto de las noticias con las que comienza Madrid. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España con la última hora de la operación rescate del pequeño niño Julen de 2 años en Totalán desde hace 12 días atrapado en un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Ahí está el enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier de la Fuente.
Muy buenos días. Siguen picando, siguen excavando esa galería de 4 metros que les lleva hasta donde piensan puede estar Julen. Los mineros han trabajado y siguen trabajando sin descanso durante toda la noche y con complicaciones, con las mismas los mismos contratiempos que tenía esa perforadora que ha excavado la galería de 60 metros de profundidad. Pues ellos se han encontrado con lo mismo, pero en horizontal, con trozos de roca que les dificultaba el avance, y por eso los TEDAX de la Guardia Civil, los especialistas en explosivos, han tenido que realizar una microvoladura controlada aproximadamente sobre la 1 de la madrugada. Hasta ese momento los mineros llevaban excavados 1 metro de esos 4 metros de la galería. De cumplirse sus previsiones, se supone que en torno a las 5:30 de esa tarde, que es cuando se cumplen las 24 horas, deberían haber terminado esa galería de 4 metros, pero ya no se atreven a dar plazos, así que es probable que ese trabajo se demore aún más por las complicaciones, por esas rocas que se están encontrando. Por lo demás, vuelve la actividad de periodistas, porque de la brigada de rescate no ha cesado en toda la noche. Ahora empiezan a llegar más medios de comunicación, curiosos también, que se interesan por la actividad de esa brigada de rescate, por los avances en la búsqueda de Julen, y amanece pues aquí en Totalán, de momento sin Julen y con esa galería, al menos con 1 metro de ella perforada.
En Venezuela crece la tensión tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Ya van 26 personas muertas en la represión por parte de la dictadura chavista de Maduro. En la cúpula militar protege de momento a Maduro. El gobierno español, al igual que la Unión Europea, no reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y solamente pide que se celebren elecciones libres. Hay otras democracias en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, democracias americanas como Chile, como Colombia, que respaldan a Guaidó, que ha aplicado la constitución venezolana, que dice que puede tomar el control del país, el poder legislativo, en ausencia del ejecutivo. Y como las elecciones de Maduro fueron solamente para él, pues no ha habido elecciones. El presidente Sánchez llamaba por teléfono ayer a Guaidó, con el clavo durante 10 minutos desde Davos. Estaba Sánchez en Davos, en el Foro Económico y Mundial. Moncloa difundió un vídeo de Sánchez paseando por la nieve, hablando con Guaidó. PP y Ciudadanos, y también el expresidente Felipe González, solicitan que se reconozca ya a Guaidó, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha felicitado a Juan Guaidó por su coraje, pero según Moncloa ha mantenido la posición europea de que la salida idónea para la crisis son unas elecciones libres. Después, el autoproclamado presidente de Venezuela en Twitter ha asegurado que el jefe del Ejecutivo le ha dado su respaldo a un gobierno de transición. Antes de esta llamada, Sánchez se ha reunido con sus homólogos de Colombia, Ecuador y Costa Rica, que sí han reconocido a Guaidó. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido la estrategia de la Unión Europea.
El escenario ha cambiado radicalmente. Hay muertos y tenemos que evitar que la cosa vaya a peor. Y eso exige, sin duda, un proceso de intervención para garantizar la única salida posible, que son unas elecciones.
Los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido al gobierno que lidere la respuesta europea.
No puede seguir en la equidistancia como su predecesor Zapatero. Tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela, y si no, acabará siendo responsable de lo que está pasando.
Que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática. Que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera.
Podemos ha calificado de golpe de Estado la autoproclamación de Guaidó y ha atacado al presidente de Estados Unidos.
7:09. El Tribunal Supremo citar a declarar al expresidente Rajoy como testigo en el juicio contra los 12 líderes independentistas en el proceso catalán. El alto tribunal no citará al expresidente de la Generalitat Puigdemont por estar procesado a la misma causa, ni tampoco al rey, al estar exento, como dice la ley. Lupe Ortiz.
El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, declarará como testigo en el juicio del Procés su segunda vez, porque ya lo hizo en Gürtel. En esta ocasión puede explicar extremos recogidos en la causa, como la carta que envió a Carles Puigdemont preguntando si había declarado la independencia en Cataluña. Quien no será citado es el expresidente de la Generalitat, porque no puede ser testigo quien, pese a estar huido de la justicia, está procesado. Lo mismo que ocurre con Marta Rubira, la exsecretaria general de Esquerra Republicana. Por motivos diferentes, tampoco el rey, exento de acudir a una citación judicial, así que ni se intenta. Ni el senador Cosidó para hablar del WhatsApp sobre el juez Marchena y su nombramiento fallido como presidente del Supremo no tiene relación con el proceso que se va a celebrar contra los 12 políticos soberanistas. Por lo demás, se perfilan cuestiones de organización. La sala de gobierno del Supremo ha acordado que los 9 que están en prisión preventiva ocupen una sala del alto tribunal durante los recesos en la vista. El Supremo no tiene calabozos y, de no ser por esta opción, habría que trasladarlos a los de la Audiencia Nacional.
Las claves económicas del día que comienza las trae Pablo López.
El Banco Central Europeo aprovecha su primera rueda de prensa del año para pedir que el BBVA aclare en el menor tiempo posible su relación con el excomisario Villarejo. Lo ha hecho Luis de Guindos en la rueda de prensa en la que el BCE ha manifestado que mantiene su política de tipos de interés al cero tanto tiempo como el que sea necesario, algo que los analistas interpretan como un retraso en los planes del BCE para comenzar a subir el precio del dinero. Y primera propuesta de Vodafone para indemnizar a los trabajadores que abandonarán la compañía. En el ERE, la empresa les ofrece 32 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y prejubilaciones para mayores de 56 años que lleven al menos 10 años en la empresa. Estas personas cobrarían el 80% de su salario. El ERE afecta al 24% de la plantilla, es decir, a más de 1.200 personas. Y luz verde a la operación por la que Acciona se hace con el control de Ilsa, la sociedad con la que va a ofrecer servicio ferroviario de alta velocidad compitiendo con Renfe a partir de 2020.
Completamos la actualidad, lo más destacado al comienzo de este día, la Crónica General de la Actualidad, con Ángela Beato.
El Tribunal Supremo acuerda que los gastos de apertura de una hipoteca se dividan entre banco y cliente. Los aranceles notarial y registral, así como los gastos de gestoría, deben repartirse dependiendo de quién se beneficie de cada uno. El Supremo ha acordado además que el cliente pague el impuesto de las hipotecas en el caso de las suscritas antes del Real Decreto de noviembre. Rechaza, por tanto, la retroactividad. Los senadores de PSOE, PDCAT y Bildu arremeten contra el Partido Popular por forzar el Pleno del Senado. Los portavoces de los grupos han calificado de esperpéntico y fantasma la sesión convocada para que compareciera Pedro Sánchez sabiendo que no podría asistir. Han salido de la Cámara cuando ha intervenido Ignacio Cosidó, a quien le han pedido que dimita. Y el temporal deja 4 muertos y 5 heridos en el norte de España. 3 de ellos han sufrido accidentes de tráfico y un cuarto ha caído a un río. Está afectando sobre todo al Principado y a Cantabria, con desbordamientos y corte de vías. El Rey ha llamado a los presidentes de ambas regiones para interesarse por la situación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Volvemos a Madrid, a la Crónica de Madrid, por donde comenzamos esta mañana, inevitablemente, por el quinto día de cierre patronal del taxi, Carlos Ibáñez.
Sí, volvemos de nuevo, si te parece, en directo hasta IFEMA para contarles a nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en esa concentración de taxistas. Ángeles Martín.
Bueno, pues en esta concentración de taxistas cada vez han siendo más los que se van uniendo a esta parte central de la avenida de la capital de España. Y escuchad cómo están llamando a todos los compañeros a que se reúnan aquí. ¡Aplausos! Es la llamada característica a estas horas para que todos los compañeros que están dentro de los taxis se vayan uniendo. El mensaje general que están comentando aquí todos es que están animados, están esperanzados, mirando a lo que vaya a pasar en esa segunda reunión técnica entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y también esperando a un personaje que para ellos es muy importante, a Tito Álvaro, un compañero de Barcelona, es asalariado del taxi, de Élite Taxi, y para ellos es un importante representante del mundo del taxi a nivel de España.
Bueno, pues los taxistas redoblan su pulso en este quinto día de huelga indefinida. La concentración en IFEMA, se van a sumar hoy nuevas acciones, Loli Jurado. A las 8 de la mañana va a haber concentración masiva en la avenida de Daroca, junto al cementerio de la Almudena, y dos horas después habrá rueda de prensa. Ya se sabe que un grupo de taxistas va a iniciar hoy una huelga de hambre y que otro tiene la intención de encadenarse en un lugar emblemático que aún se desconoce cuál será. Los detalles los tiene Paloma Nolasco.
Las movilizaciones siguen adelante porque, dicen los taxistas, no hay nada que negociar. Su exigencia de regular la precontratación de VTCs con cierto tiempo de antelación es irrenunciable. Es la llamada de atención a la Administración Central de Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Hay una administración que está pasando por alto todo esto, que es la Administración Central, que tendría en su mano solucionar que no solo en Madrid, sino en el resto de comunidades autónomas acabasen las protestas, ¿no? Si un proyecto de ley que aún sigue abierto, si ahí se mete un artículo en el que se defina la precontratación, independientemente de lo que tengan que hacer las comunidades autónomas, que están obligadas a hacerlo, se acabaron las protestas, se acabaron las protestas en todo el país.
Críticas también para la Administración Regional. Sergio Vega, de Élite Taxi, se queja de que la Comunidad de Madrid pretende desregular el transporte urbano, no regulando el de las VTCs.
La desregulación, esa es la opción del Partido Popular, la desregularización de los servicios públicos esenciales y de interés general, como es el servicio público del taxi.
Las protestas continúan hoy, se conocerán casi sobre la marcha. Hablan de encadenamientos y huelga de hambre y de trasladar la presencia permanente de IFEMA a otros puntos de la ciudad si acaba Fitur y no hay avances. También esperan la llegada de taxistas de otras comunidades autónomas que acudirán a la capital para mostrar su apoyo.
Bueno, veremos qué ocurre hoy con esas nuevas acciones, pero ayer jueves los incidentes entre taxistas y agentes de policía se saldaron con un total de 14 heridos leves, 3 de ellos policías, y la detención de 2 taxistas. Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dicen que tienen voluntad de llegar a un acuerdo que pueda poner fin a esta huelga en el sector del taxi. Durante el encuentro técnico que ambas administraciones mantuvieron este jueves, duró 2 horas y media, Comunidad y Ayuntamiento se intercambiaron una serie de propuestas para regular el sector. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes; Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento.
Ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica tanto al sector del taxi como al sector de las VTCs.
Que hay voluntad por nuestra parte, estoy segura, pero creo que también por parte de la comunidad, de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid y a la Comunidad de Madrid, ¿no? No significa que no haya probablemente alguna diferencia, pero diría que hay una voluntad de acuerdo clara, porque el problema es de envergadura, ¿no? Y por lo tanto no se puede perder el tiempo, digamos, en el politiqueo.
Y las protestas de los taxistas llegaban también ayer a la puerta de la Asamblea de Madrid, y dentro la oposición reclamaba más trabajo y soluciones al gobierno regional. Reclamaban una regulación del sector. Ángel Gabilondo, PSOE; Clara Serra, Podemos.
Yo creo que los taxistas no deben pensar en que deben vivir en un monopolio, esto ni tienen que convivir los modelos, y por tanto lo que hay que hacer es regular.
Tiene que hacer su trabajo, dejar de pasar la pelota a los ayuntamientos y ponerse a cumplir con su responsabilidad, que para nosotros llega un poco tarde.
Ciudadanos, además, preocupado por las acciones que están llevando a cabo los taxistas, Ignacio Aguado echa en falta una mesa con todas las partes.
Caben todos, caben las VTCs, caben los taxistas, y en ese sentido yo abogo porque haya una mesa de diálogo, que se pongan de acuerdo y que tengamos un marco jurídico estable.
Bueno, y verán, a todo esto del taxi y de las VTC se une ahora en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en un informe critica el Real Decreto de Fomento que transfiere a comunidades y ayuntamientos la regulación de las VTC.
Según el órgano supervisor, esa regulación contiene restricciones que perjudican innecesariamente a los usuarios finales al limitar artificialmente el número de taxis y VTCs y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos, lo que se traducirá previsiblemente en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad de ambos servicios.
Y el último apunte: de Fitur ha batido récords en los dos primeros días de celebración de la feria, pese a la huelga de los taxistas. Según el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, entre el miércoles y el jueves se han contabilizado 110.000 visitantes, lo que supone un 1% de aumento con respecto al año anterior. Y, por cierto, hay que tener en cuenta que este fin de semana Fitur abre sus puertas al público en general.
Contamos ya, después de la última hora de la cierre patronal del taxi, quinta jornada, la crónica de sucesos, Carlos.
La noche nos deja 5 heridos, 3 de ellos graves en 2 accidentes de tráfico. Uno de ellos ocurría en el kilómetro 81 de la N403, a la altura de San Martín de Valdeiglesias.
Un choque frontal entre dos vehículos provocaba heridas de gravedad en 2 de sus ocupantes. Uno de ellos, un pequeño de 2 años. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
En uno de los vehículos viajaba un varón de 42 años con traumatismo torácico y fractura de tibia, que ha resultado atrapado y liberado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Finalmente ha sido trasladado en estado grave por el SUMA al Hospital de La Paz. También un niño de 2 años con un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo facial, trasladado por el SUMA también al Hospital de La Paz y con pronóstico grave. En el mismo vehículo viajaba una mujer de 23 años que estaba embarazada, trasladada con policontusiones en estado leve. En el segundo de los vehículos implicados viajaba el conductor, un varón de 50 años que presenta contusión torácica y que ha sido trasladado también por el SUMA al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
En la capital, el SAMUR también trasladaba en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre a un motorista. Su moto colisionaba con un turismo en el inicio de la M301, justo donde confluye con la Avenida de los Rosales en Villaverde. José Ramón Santamarina, portavoz.
La víctima es un varón de 43 años, motorista, que ha colisionado con su moto contra un turismo y, a consecuencia del impacto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y, una vez estabilizado e intubado por personal sanitario de SAMUR Protección Civil, ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.
Bueno, y en la Asamblea ayer se debatía un asunto importante. El Pleno terminaba dando luz verde a una propuesta de rechazo a acuerdos con formaciones contrarias a la lucha contra la violencia de género. Se apuntaba a Vox. Podemos ha visto frustrada su intención de que se pida la creación de una consejería de feminismo. José Frutos.
La Asamblea ha establecido el rechazo absoluto a cualquier acuerdo con formaciones que planteen la reducción o supresión de medidas de protección a las mujeres y que no reconozcan la violencia de género. Propuesta del PSOE aprobada con sus votos, los de Podemos, la abstención de Ciudadanos y la negativa del PP. La resolución no lo cita, pero en su espíritu está el rechazo a Vox. Podemos ha sacado adelante además el apoyo a la creación de centros de atención a víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas. Ello se completa con otra propuesta de Ciudadanos aprobada sobre puntos de prevención de ese fenómeno en fiestas locales y macroeventos. La inmensa mayoría de las propuestas de los grupos han salido adelante, lo que contrasta con lo controvertido del debate precedente, como muestra lo dicho por la portavoz de Podemos, Clara Serra, y la consejera Lola Moreno.
Lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es un recorte sistemático en las subvenciones que han dejado las asociaciones LGTBI, a las asociaciones feministas, teniendo que hacer frente a necesidades que el Gobierno no está cumpliendo.
¿Les parece mal, señorías, que haya una estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se aprobó en colaboración y gracias al trabajo realizado por el Consejo de la Mujer?
El Pleno apoyaba también formación reglada sobre igualdad y en contra de la violencia machista en colegios e institutos.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido poner coto a los circos con animales salvajes. A partir de ahora tienen prohibido instalarse en la capital. Se trata, eso sí, de un cambio que debe ser ratificado por el Pleno Municipal. En la pista, Mar García.
Ni leones, ni elefantes, ni gorilas. Será posiblemente desde marzo. Madrid no va a autorizar los circos itinerantes con animales salvajes en sus espectáculos. Lo hace basándose, justifica la portavoz Rita Maestre, en la recomendación de los expertos.
No autorizará los circos itinerantes que utilicen animales salvajes en sus espectáculos. Esta modificación de la ordenanza se basa en una recomendación de la Federación Veterinaria Europea del año 2015 sobre el uso de los animales salvajes en este tipo de circos, en los circos itinerantes, porque se señala que estos espectáculos generan a los animales salvajes enormes malestares físicos, mentales y sociales y no tienen un especial valor educativo.
Para la modificación de la ordenanza se ha realizado una consulta previa en la que han participado asociaciones protectoras de animales y también representantes de las asociaciones de los circos. En España son ya 6 las comunidades autónomas que no permiten los circos con animales en su totalidad o con especies salvajes. Y en la comunidad son ya 66 municipios los que tienen esta prohibición.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada: competencia se posiciona contra el taxi. Precontratar una VTC no está justificado. En la sección de Madrid, un Fitur de récord pese a los taxistas. 110.000 visitantes pasaron por la Feria de Turismo en sus 2 primeros días de apertura para profesionales, pese al bloqueo de las entradas por los taxistas. La compra de Alcalá 45 no fue justificada. Carmena prohíbe los circos itinerantes con animales salvajes. ABC en la página 2 titula: varapalo de competencia a Ava por su decreto sobre las VTC. La Cámara de Cuentas dice al perito sobre Bicimat: no se justifica el precio. Urbanismo impulsa las primeras 10.000 viviendas en los Berrocales. Fomento ultima el concurso de ideas para la estación de Chamartín. El País titula: la izquierda se moviliza ante Vox. La Asamblea vota contra cualquier pacto con partidos que pongan en duda la violencia de género. El Ayuntamiento blinda la lucha contra el machismo. El conflicto de los taxistas se estanca. Garrido acepta reunirse con el delegado del gobierno para abordar los desahucios. La Razón titula: la CNMC carga contra el decreto de Ábalos y pide más VTC. Carmena desahucia al último circo. Acudirán a los juzgados para evitarlo. Los pisos turísticos en el limbo otro año. 20 minutos. Los taxistas tienen más apoyo en la izquierda que en la derecha. El paro se endurece y anuncian huelga de hambre. Carmena prohibirá desde marzo los circos con animales salvajes. Y en Madrid Diario, los taxistas mantendrán la huelga con protestas más contundentes. Los municipios exigen a Garrido poder opinar sobre los taxis.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Acción en Creed 2, la leyenda de Rocky, con Adonis Creed entrenando duramente para su próxima pelea y Rocky Balboa a su lado, cuestionándose aquello por lo que realmente vale la pena luchar.
Es como si no le importase nada. Ni siquiera yo.
Tienes que pensártelo bien.
Romance en el Blues de Beale Street, un retrato de la vida afroamericana que nos sitúa en Harlem en los años 70 con una joven pareja que, a punto de tener un hijo, se ve separada por el ingreso en prisión de él, acusado de violación. Una lucha contra reloj por estar juntos antes del nacimiento y demostrar su inocencia.
Brindamos por una nueva vida. Tish va a dar a Fonny un bebé.
Espero que sea un niño.
¡Oh, qué alegría!
Ven aquí, hija mía.
The Old Man and the Gun es una historia real de un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Se fugó en 18 ocasiones y cometió su último atraco aún teniendo 80 años. Reparto de lujo con Robert Redford, nominado a Mejor Actor en los Globos de Oro.
Este local, por ejemplo. Pongamos que es un banco y que esa barra fuese en realidad la ventanilla de una cajera. Mientras...
Una joven pareja decide estrenarse en la paternidad en familia al instante. Se deciden por la adopción temporal y de golpe y porrazo se verán cuidando de 3 hermanos que entrarán en su casa y en sus vidas.
¿Qué te pasa?
Hay tantos niños en centros de acogida que se me parte el alma. Y he encontrado una agencia de adopción que tienen unas sesiones de orientación.
No, concierto Yo fui a EGB en Madrid siguiendo la estela del famoso libro. Y recreando escenas y personajes de los años 70 con actuaciones de OBK, La Frontera, Pino Daggio, Ricky e Poveri o Samantha Fox, será mañana en el Within Center.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en el momento encontramos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y circulación lenta en la M40 en Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección a 1 desde Vallecas a Coslada, la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6. Por último, retenciones en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad del viernes 25 de enero desde las 6 de la mañana. Quinta jornada de huelga indefinida del taxi en Madrid, del cierre patronal, quinto día de cierre patronal. Sigue la concentración a las puertas de IFEMA, de Fitur, pero ya se buscan otros objetivos. El día de ayer se terminó con 2 detenidos y 14 heridos. Los huelguistas volvieron a cortar la M40, bloquear el acceso al metro en los recintos feriales. Y hoy se plantean nuevas acciones, como encadenarse a algún lugar emblemático de Madrid, una huelga de hambre o una marcha lenta por la ciudad, especialmente por la M30. Hay una concentración de taxistas en los alrededores del cementerio de la Almudena esta mañana y todo indica que a partir de ahí se iniciará lo que ellos llaman una caracolada, a marcha lenta y a colapsar buena parte de Madrid. Y un viernes colapsar la M30 no es poca cosa. Ya les vamos avisando de lo que puede suceder y de la información que disponemos a esta hora. Se lo iremos contando según avancen los minutos y la mañana. Por lo demás, en Totalán avanzan los miembros de la Brigada de Salvamento Minero desplazada desde Asturias, que trabajan por turno desde la tarde de ayer en el interior del pozo donde excavan la galería horizontal que les lleva hasta Yulen. La última información oficial de la subdelegación del gobierno dice que han perforado 1,5 metros y que el objetivo son 4 metros. Se calcula que a media tarde de hoy estén en el lugar donde se presume está esa criatura, desde hace 12 días. Por lo demás, Pedro Sánchez ya ha vuelto de la nieve de Davos. El Palacio de la Moncloa difundía ayer un vídeo del presidente del gobierno paseando por los jardines del lugar donde se celebra el Foro Económico y Mundial en Davos, en la nieve, Sánchez en la nieve, hablando por teléfono con Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, al que le pide elecciones libres, pero España no reconoce oficialmente que Guaidó sea el nuevo presidente, como han hecho otras democracias, las principales democracias del mundo, como Estados Unidos, como el Reino Unido, Canadá, o democracias americanas, como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y la Organización de Estados Americanos, que reconocen a Guaidó como presidente porque ha aplicado la Constitución Bolivariana, que dice que en ausencia del presidente la Asamblea Nacional toma el control del país. ¿Y por qué está ausente el presidente? Porque las elecciones fueron solo para Maduro y el Parlamento que amparó esas elecciones fue un invento de Maduro, un Parlamento paralelo, una vez que las elecciones del 16, las legislativas, dieron a luz un parlamento controlado por la oposición. Maduro se saltó el parlamento, se inventaron las elecciones, luego aplicando la constitución, Guaidó es el presidente de Venezuela. A partir de ahí, cualquier novedad la vamos contando. En España le piden a Sánchez, tanto el PP como Ciudadanos como el expresidente González, que lidere la Unión Europea y que la Unión Europea reconozca a Venezuela y a su nuevo presidente. Además, hay otros asuntos que van a ser noticia en esta jornada que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Es viernes, día de Consejo de Ministros. Entre los asuntos que se abordarán en la reunión, se va a colar seguro la situación en Venezuela. Lo va a presidir Pedro Sánchez, que ya ha vuelto del Foro Económico Mundial de Davos. Por cierto, que hoy termina esa reunión anual. No nos movemos de Europa porque en Bélgica, en Waterloo, en concreto, sigue Carles Puigdemont, que tiene una actividad frenética. Ayer recibía los taxistas de Barcelona y hoy recibe en su casa a una representación de la Asociación de Municipios por la Independencia. Mientras tanto, en Barcelona, la vicepresidenta Carmen Calvo se reúne de nuevo hoy con el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi. La cita va a ser una continuación de la que ya mantuvieron la semana pasada en Madrid, y en esta tratarán de acordar una postura sobre las mesas de negociación. En Podemos atraviesan un momento convulso, tanto que varios líderes autonómicos de la formación morada se han citado hoy en un cigarral de Toledo para analizar la situación. No está invitada la dirección estatal. Todo indica que harán un llamamiento para resolver la crisis en Madrid. Y mientras eso ocurre en Toledo, aquí en Madrid, la corriente más radical del partido, los anticapitalistas, tienen una asamblea abierta en la que van a debatir lo mismo, pero con su propuesta para Madrid. El rey Felipe VI preside hoy el acto central del segundo foro de gobiernos locales, que se celebra en Sevilla. En Madrid, el espacio La Nave acoge el récord Guinness de la clase de software con más alumnos del mundo, el primer récord Guinness mundial en este ámbito de las telecomunicaciones. Es el día de Madrid en Fitur, así que Garrido y Carmena visitan el pabellón de la región y quién sabe si los taxistas les preparan un gran recibimiento en IFEMA. Y para concluir, dentro de la Madrid Fashion Week, hoy por primera vez salen los desfiles de la pasarela de IFEMA. Será en el Teatro Español, donde habrá una performance de Oteiza.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
La inestabilidad va a seguir afectando al tercio norte con lluvia, incluso nieve, con una cota alrededor de los 600 metros en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. En nuestra comunidad, ambiente más tranquilo, con intervalos de nubes que no se espera que dejen precipitaciones y sol. El viento, que en días pasados tuvo protagonismo, seguirá soplando de noroeste fuerte en la sierra, especialmente durante la mañana, pero irá amainando por la tarde. Las mínimas entre el grado negativo en Navacerrada o los 6 de la capital, y en cuanto a las máximas, llegaremos a una jornada más, a los 16 en la capital, los 17 en Aranjuez o los 10 en Buitrago del Lozoya.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, el enfoque en Onda Madrid, ahora mismo el primero de la mañana.
España no es Luxemburgo, no somos Bélgica ni Grecia, no somos Eslovenia ni tampoco Lituania. España habla el mismo idioma que Venezuela y los españoles sentimos, amamos y soñamos con las mismas palabras con que lo hacen los venezolanos. Claro que no es fácil salirse del club de la Unión Europea. Hay 28 países y un grupo como este exige un cierto orden y disciplina en sus decisiones para que sean efectivas y sirvan para algo. Y sin embargo, España tiene la obligación, como tantas veces desde que estamos en la Unión, de liderar la voz de Europa en relación con el futuro de Venezuela. Ayer lo decía muy bien Felipe González, son pocas las veces que Bruselas no pide opinión en primer lugar a España para adoptar una postura común en Latinoamérica. Claro que no es fácil y sin embargo, qué oportunidad la de España en este momento y la de Pedro Sánchez de ser la punta de lanza, el primero en plantear la necesidad urgente de reconocer al nuevo presidente Juan Guaidó. En momentos como estos, si se llega a producir, es cuando los ciudadanos sentimos el orgullo de pertenencia a un país y un gran respeto por el gobierno que lo propicia, sea del color que sea. Esto va de dignidad, democracia y de libertad. Y ante esas tres palabras deberíamos tener pocas dudas, acaso ninguna.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Los 28 no se atrevieron ayer a reconocer públicamente a Guaidó como autoproclamado presidente interino de Venezuela. Sin embargo, por separado y en algunos casos desde las redes sociales, sí lo hicieron algunos líderes políticos, como es el caso del presidente del Consejo, Donald Tusk, quien tuiteó que, a diferencia de Maduro, Guaidó cuenta con un mandato democrático de los venezolanos. Tusk confió además en que toda Europa se una en apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela. También en Twitter, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, destacaba la legitimidad democrática de Guaidó. Lo que sí hicieron los 28 fue pactar una declaración conjunta en la que, tal y como explicaron desde el servicio de la alta representante Federica Mogherini, mostraban su apoyo total a la Asamblea Nacional en tanto que institución elegida democráticamente. Su portavoz destacaba que, por principio, la Unión Europea reconoce a países y no a gobiernos. En el texto, la Unión pide además que se inicie un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles de conformidad con el orden constitucional.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El Senado rechaza las dos propuestas presentadas para acabar con el cierre parcial del gobierno, que suma este viernes 34 días. Los líderes republicano y demócrata habían tratado de encontrar una salida consensuada, pero abandonaron las negociaciones la noche del jueves sin alcanzar ningún acuerdo. El presidente Donald Trump había expresado que estaba dispuesto a apoyar un plan bipartidista que aprobara fondos suficientes para abrir el Ejecutivo al menos 3 semanas si se daba luz verde a un paquete de fondos inicial para el muro. Más de 800.000 funcionarios están trabajando con los sueldos congelados, ya que el Congreso no aprueba los presupuestos generales por las discrepancias sobre los fondos para la gran promesa de campaña de Trump. En cuanto a Venezuela, el director encargado de esa región del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, señaló que Washington está dispuesto a dar garantías a Nicolás Maduro si facilita una transición pacífica. Al mismo tiempo, reiteró que en el caso contrario, todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar y nuevas sanciones que podrían afectar al sector petrolero. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Madrid con los periódicos leídos en Buenos Días Madrid por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La posición del gobierno de España, del gobierno Sánchez, sobre la situación en Venezuela, en las portadas de todos los periódicos.
Y un día más con distinta interpretación. ABC titula: Sánchez enfría las esperanzas del pueblo venezolano, evita reconocer a Guaidó y molesta a Bruselas al retrasar el pronunciamiento de la Unión Europea a favor del presidente interino. Maduro se confía al ejército y Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos avisan: el tiempo de la mediación ha terminado. El País titula: Sánchez promueve que la Unión Europea reconozca al líder opositor. Maduro resiste en el poder por el apoyo de los militares. Guaidó intenta mantener unida a la oposición y propiciar una transición.
¿Cómo tratan este asunto El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: el gobierno sobre Guaidó, comillas, ni empujamos ni frenamos a la Unión Europea. Sánchez llama al presidente interino para felicitarle por su coraje, pero gana tiempo a la espera de cómo evolucione la situación. PP y Ciudadanos promoverán mociones para forzar el reconocimiento. Artículo de Antonio Ledezma: Venezuela espera a Europa. El ejército apoya a Maduro, pero le conmina a dialogar con la oposición. La Razón titula: Sánchez da oxígeno a Maduro al no legitimar el cambio. Renuncia a liderar la postura de la Unión Europea para apoyar la democracia en Venezuela. Reconoce el coraje de Guaidó en una llamada, pero no le avala como presidente. Podemos advierte a su socio de que no puede respaldar otro Irak junto a Trump. Maduro recibe el apoyo de los militares y los jueces.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En la página 2 de ABC, varapalo de competencia a Ábalos por su decreto sobre las VTC. Los 8 mineros de élite perforan la galería para rescatar a Julen en Totalán. Enésima exhibición de Nadal, que jugará su quinta final en Australia. La Razón: la última espera de Vicky, recta final en el rescate del pequeño Julen. La CNMC carga contra el decreto de Ábalos y pide más VTC. Burla del PSOE al Senado con el apoyo de Esquerra Republicana y PDeCAT. El Mundo habla Luis del Rivero, expresidente de SACIR. Comillas, sospecho que Villarejo tuvo ayuda en Telefónica para espiarnos en 2014. El Tribunal Supremo restringe la prisión permanente en los casos de asesinato de niños. Competencia se posiciona contra el taxi. Precontratar una VTC no está justificado. El País, Bruselas denuncia a España por el robo de agua en Doñana. La sanidad pública española tiene un déficit de 4.000 médicos. Anne Applebaum, autora de La hambruna roja, dice, comillas, hay que conocer el terror stalinista porque puede volver a suceder.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial, el gobierno pide a Bruselas una prórroga para salvar a Iberia de un Brexit duro. El Independiente, Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, comillas, si hay un derramamiento de sangre, Maduro será el culpable. En El Español, Sánchez presume de liderar la posición de la Unión Europea jugando a dos barajas con Guaidó y Maduro. 20 minutos, el ejército blinda a Maduro mientras la Unión Europea se inclina por legitimar a Guaidó. OK Diario, el argumento de Sánchez para no reconocer a Guaidó. Hay que evitar situaciones traumáticas. El diario.es, Europa juzgará a España por una década de expolio del agua de Doñana. Voz Populi, Manuel Valls, comilla, la socialdemocracia no puede perder credibilidad en Venezuela. Y la información.com, Torres gana tiempo en BBVA al no encontrar rastro de Villarejo en 6 meses de investigación.
Titulares en la prensa que tienen respaldo en los editoriales de la jornada, Javier.
En El Mundo, el editorial se titula La hora de apoyar a los venezolanos. Dice, España debe liderar en la Unión Europea el reconocimiento al presidente Guaidó. La elocuente falta de posicionamiento de Moncloa, lastrada en parte por actuaciones incomprensibles como las del expresidente Zapatero, fue afeada ayer incluso por alguien con tanto predicamento en Latinoamérica como Felipe González. El otro editorial, Mossos, ariete del 1 de octubre. En ABC, el editorial se titula España debe reconocer a Guaidó y dice, no facilitar el reconocimiento de Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela se convierte en una actitud claramente inmoral y en una bofetada al pueblo venezolano. El otro editorial se titula Otro fiasco en el quinto centenario de Cortés. En La Razón, el editorial se titula Sánchez se inhibe ante un dictador y dice, el gobierno español no fue capaz de hacer lo único que de verdad podía ayudar al pueblo venezolano a desembarazarse de la tiranía de Nicolás Maduro, reconocer al gobierno provisional. Y en El País, el editorial se titula Hora decisiva en Venezuela. Dice, el objetivo debe ser restaurar la democracia y el Estado de Derecho. El otro editorial se titula La memoria versa sobre ETA.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes, Javier?
En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo Los egipcios como Sánchez sostienen a Maduro. Dice, a estas alturas de la película venezolana, ponerse de perfil cual pintura del antiguo Egipto, y eso también vale para Íñigo Errejón, significa tener un soberano cacao mental y muy desajustada la escala de principios y valores. Una lástima. En El Mundo, artículo a fondo de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, titulado Venezuela espera a Europa. Sostiene que la situación por la que atraviesa Venezuela no solo es un drama para este país, sino una amenaza para la estabilidad mundial. Pide a la Unión Europea que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo. En El Mundo, también tribuna de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, titulada Nuestro modelo de negocio. Escribe, no vendemos datos de los usuarios. Ese es el mundo que estamos construyendo día a día y nuestro modelo de negocio lo hace posible. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Ni contigo ni sin ti. Dice, la estrategia, por lo tanto, está clara, trasladar esta nueva patata a la Unión Europea renunciando a liderar una postura clara que es lo que muchos consideran que debería hacer Sánchez tratándose de Venezuela, un país con el que nos unen muchas más cosas que, por ejemplo, con Estonia. Y en ABC, el tiempo recobrado de Pedro García Cuartango se titula Vox y la izquierda. Dice, a Vox se le combate con ideas, con argumentos y no con un catastrofismo impostado que no resulta creíble.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Hoy distintas. En La Razón, foto de los padres de Julen visiblemente cansados mientras los mineros entran en el túnel. En El Mundo, foto para la cúpula militar de Venezuela en el momento de respaldar al presidente Nicolás Maduro. En ABC, foto de Pedro Sánchez en Davos, de espaldas, entre la nieve, hablando por teléfono con Juan Guaidó, el líder opositor venezolano proclamado presidente interino. Y en El País, foto para una multitud en el metro, en la línea 8, camino de IFEMA. Con este pie de foto, la huelga de taxis llena el metro.
Te queda la prensa económica, los titulares de la prensa color salmón.
Expansión, máxima tensión en Venezuela. Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, Iberia y Meliá tienen intereses. Otro asunto, COE ofrece subir salarios hasta el 3%. En 5 días, Telefónica vende a Slim las filiales de Guatemala y El Salvador. El economista Draghi estudia más estímulos ante los riesgos bajistas. CapitalMadrid.com. Las aún políticas laxas del Banco Central Europeo permitirán más flexibilidad a las empresas no financieras. DiarioAbierto.es. Mediaset, Sabadell y Endesa lideran la rentabilidad por dividendo del IBEX en 2019.
Titulares de la prensa que contamos en Madrid y también titulares de la prensa que contamos desde Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Las VTC en Cataluña mantienen el pulso.
Por decirlo suavemente, para La Vanguardia siguen en pie de guerra por el desacuerdo con el decreto del taxi. Por su parte, los taxistas aclaran que solo dan una tregua para que la Generalitat cumpla con sus promesas y que, si no es así, volverán a convocar movilizaciones.
Por si faltaba algo, huelga en el metro.
Efectivamente, los trabajadores han convocado para el mes que viene, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress, la cita que más visitantes extranjeros congrega en la ciudad, una convocatoria de huelga.
Nueva cita en Barcelona.
Entre los gobiernos de España, con la vicepresidenta a cargo, y de la Generalitat. Para el periódico, el objetivo es allanar los presupuestos generales del Estado, mientras que para La Vanguardia, el objetivo principal de la vicepresidenta para hoy es acordar aquella famosa mesa de partidos.
Dos palabras: desobediencia y unilateralidad.
Dos palabras complicadas, ¿verdad?
Sí, la
querida
sí.
No descarta la desobediencia en la ponencia política que aprobará mañana en su congreso fundacional. Por su parte, Quim Torra no descarta una nueva declaración unilateral de independencia esta misma legislatura, después de las sentencias del juicio por el 1 de octubre.
¿Testigos del juicio?
Según La Vanguardia, el tribunal ha llegado a un acuerdo para rechazar, era previsible, la presencia del rey en el juicio, así como de los huidos Carles Puigdemont y Marta Rovira, y también la del portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó. Pero, según la información, dará luz verde a que declare el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Titulares para lo que queda. Veto del Ateneo de Madrid.
Pues según el digital El Nacional, el Ateneo ha vetado un acto a favor de los políticos independentistas durante el juicio, que se celebrará finalmente, este acto, en la librería Blanquerna.
¿Clases de catalán para quién?
Para los guardias civiles que llegan a Cataluña. Lo ha pedido la delegada del gobierno a la consejera de Cultura y están en ello.
¿Misterio en el zoo? ¿Por qué?
Pues
Rafa,
sí,
¿qué
el
pasa?
Periódico desvela una historia. Ha desaparecido, Juan Pablo, un pavo real albino del zoo de Barcelona.
Toma.
Y según apunta la información, todo apunta, pues eso, todo indica que es un robo y que este animal tan inusual puede llegar a tener un gran valor de mercado. Pero en realidad lo que pasa es que estos animales no forman parte de la fauna del zoo, sino que son casi fauna salvaje, vagabundos, que van por ahí, por el recinto, que no tienen un control específico, y por eso nadie se había dado cuenta de que había desaparecido.
¿Has mirado en Waterloo?
habrá que seguir la pista. Habrá que seguir la pista.
Rafa Ribot, Barcelona, que te vaya bien. Buen fin de semana, amigo. Adiós.
Igualmente, adiós.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Es la hora de Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Y para contar que el Real Madrid ha puesto pie y medio quizás en las semifinales de la Copa del Rey, aunque todavía queda el partido de vuelta que se jugará el próximo jueves en Montilivi. Pero ayer el Real Madrid ganaba 4-2 en el Santiago Bernabéu al Girona, en un partido realmente divertido y muy intenso para el espectador. Lo peor, esos dos goles encajados, aunque parece que la renta será suficiente para que el Real Madrid, como decimos, pueda estar en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto catalán, el Girona, se adelantaba en el marcador muy prontito, en el minuto 6 de partido, obra de Lozano. Después empataba Lucas Vázquez y llegaba el 2-1 de penalti sobre Vinicius, que transformaba Sergio Ramos a lo Panenka. Con ese resultado, 2-1, nos fuimos al descanso. Después se reanudaba y máxima efectividad del Girona, porque en la segunda llegada que tenía el conjunto gerundés, se provocaba el penalti por mano de Llorente y hacía el 2-2 el conjunto catalán. Obra de Granel, como decimos, a través del punto de penalti. Comenzó a partir de ahí la remontada y precisamente coincidió con la salida de Isco al campo. Del malagueño partieron las dos jugadas con los dos goles que llegarían a continuación. El 3-2, de nuevo Sergio Ramos de cabeza a pase de Marcelo en el minuto 77, y no habían pasado ni 3 minutos cuando de nuevo Isco iniciaba la jugada en una posición similar a la anterior y Vinicius encontraba en el segundo palo a un Karim Benzema que ponía el 4-2 definitivo juego en el minuto 80. Bigoleador de la noche fue uno de los grandes protagonistas, el capitán Sergio Ramos, en el micrófono de Bein Sport.
La eliminatoria, por supuesto, que está más que abierta, ¿no? Es cierto que hoy pues conseguimos un buen resultado, nos hubiese gustado pues haber mantenido la portería cero, no ha sido así y bueno, es señal de que ningún rival va a ser fácil, ¿no? Ya lo vimos en Girona la semana anterior con el Atlético de Madrid, que le hizo incluso 3 goles en su campo, que un equipo que también lo suele hacer muy bien defensivamente, pero bueno, hemos dado un paso importante, pero sigue más que abierta, hay que rematarlo después en el siguiente partido allí.
Vinicius, el brasileño, ya no sorprende, es una absoluta realidad. Ayer provocó el penalti del 2-1 y asistió en el último gol a Benzema. El entrenador Solari sigue diciendo que hay que cuidarlo.
Vinicius llegó aquí con 17 años, tiene 18 recién cumplidos y la verdad que lleva una evolución fantástica, sorprendente también, y habla muy bien de su talento y lo tenemos que cuidar. Porque lo más importante de un futbolista no es solamente que llegue y que explote y que muestre toda su capacidad, sino que la pueda sostener en el tiempo. Y en eso estaremos todos para ayudarlo, principalmente sus compañeros más maduros, que lo ayudan no solamente en los partidos, sino también en la vida diaria y en el vestuario y en los entrenamientos.
Y pese a conceder 2 goles con nuevos errores defensivos, parece que el Real Madrid recupera la identidad, la frescura y la alegría en el juego, en gran parte motivada por el gran momento físico que están demostrando los jugadores. Es Lucas Vázquez, titular ayer y goleador, se felicitaba por los brotes verdes que aparecen en el equipo.
Más allá del resultado, lo bueno es la sensación que deja el equipo. Al final, pues sí que es verdad que encajamos 2 goles en una ida de cuartos de Copa, pero yo creo que hay que estar felices por cómo el equipo se repuso esos goles, por cómo se vieron las ganas de darle la vuelta al marcador, de ir al ataque y bueno, hay que seguir en esta. Tenemos que aprovechar ahora esta dinámica. Al final, durante una temporada hay altibajos, ahora estamos en un momento muy bueno y ojalá dure mucho tiempo. Trabajaremos para que dure de aquí hasta el final.
El domingo juega el Real Madrid en Liga en Cornellá ante el Español, precisamente en la otra eliminatoria. Ayer el Betis en el mismo estadio, en el campo del Español, empataba a 1. La vuelta también se jugará la próxima semana ya en tierras sevillanas. Hoy arranca una nueva jornada de Liga. Ya para mañana tendremos el Superderby Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano. El conjunto colchonero que está pendiente de dar salida a jugadores para facilitar la llegada de Morata. Veremos hoy si es el día clave. Por su parte, el jugador azulón más en forma, Jorge Molina, ayer con los compañeros de Telemadrid analizaba el choque frente a los de Simeone.
Pero la historia no sirve para nada, ¿no? O sea, yo creo que el partido del sábado será otro partido más, otro partido diferente, con sus características y intentaremos conseguir, pues bueno, hacer gol y intentar conseguir los 3 puntos y traernos un resultado positivo. Lo que se haya hecho antes, ahora mismo poco importa en este partido.
Hoy escucharemos también a Simeone en la previa del partido, igual que a José Bordalás. Y hablamos de la situación de Emiliano Sala, ya saben, ese futbolista argentino desaparecido en un vuelo entre Nantes y Cardiff, desaparecido en el Canal de la Mancha. Ayer a las 3:15 de la tarde la policía británica comunicaba que dejaban de forma activa de seguir buscando al jugador y también al piloto. Esta es Romina Sala, la hermana del futbolista argentino, pidiendo desgarradamente en redes sociales que siga la búsqueda.
Hola a todos, soy Romina Sala, hermana de Emiliano. Le pido por favor a todos que ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo. Pongamos fuerza, por favor, ayúdenme. Él está vivo, se lo pido por favor que me ayude.
Absolutamente desgarrador el mensaje de la hermana de Emiliano. En baloncesto, ayer el Real Madrid conseguía una importante y trabajada victoria, 92-84 ante el Anadolu Efes en una nueva jornada de Euroliga. Randolph fue el mejor con 24 puntos y Yul también con 19, fue clave con 3 triples en el último cuarto para esa victoria blanca. Y Nadal ya está en las semifinales del Open de Australia, ganaba ayer a Tsitsipas, no ha cedido ni un solo set en lo que llevamos de campeonato. Habrá que esperar hoy a la otra semifinal entre Djokovic y Lucas Puig. El domingo a las 9:30 será esa final. Y por último, Javier Fernández, ayer en el Europeo de Minsk de patinaje, consiguió la tercer mejor puntuación en el programa corto. Habrá que esperar al sábado también para el programa libre y ver si se lleva medalla.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, sesión doble del mejor fútbol de primera. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. A las 6:30, desde Butarque, Leganés, Eibar. Además, en segunda, Lugo, Rayo Majadahonda.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 25 de enero. Una jornada que nos dicen los del tiempo, que dicen las cosas con mucho acierto siempre, que el viento no va a soplar. Han estado midiendo el viento, no va a soplar con tanta fuerza como ayer. De hecho, a esta hora se nota que hace menos frío, porque claro, la sensación que da el viento de frío es un poquito desagradable, pero ahora mismo, de media, siempre, como les digo, la media de temperaturas, 5 grados en la sierra, 7 en la capital, 6 en la zona sur. Aunque usted irá en el vehículo ahora, en su coche, o irá camino del metro, del autobús, llevando a los niños al colegio, dice, aquí hay un grado más, menos, es la media. Nosotros intentamos acertar, no acertamos tanto como los del tiempo, pero damos la media, por aquello de no estar dando temperaturas en cada esquina, que se nos va el tiempo, y usted se hace una idea. Aquí en Madrid, quinto día de la huelga, hablando del tráfico, atentos, porque puede haber problemas en la circulación a lo largo del día de hoy, porque el conflicto del taxi continúa. Quinto día de cierre patronal y después de todo lo ocurrido en IFEMA en estas jornadas, las protestas ante Fitur, intentando reventar Fitur, ahora pasan a otra ofensiva los taxistas. Están concentrados en el cementerio de la Almudena y la idea es, si no me equivoco y si no me va a corregir Gloria García Talavera, que está ahí con el micrófono Onda Madrid, es ralentizar la circulación en la M30. ¿Es así, Gloria?
Buenos días, esa es la idea, es al menos lo que intuyen los taxistas que se van acercando desde más o menos las 6:30 de la mañana hasta la entrada de este cementerio de la Almudena. Ahora mismo ya empieza a haber centenares, 6 filas, cuento hasta ahora, de taxistas que se van agrupando aquí. La idea es hacer una concentración entre las 8 y las 9 y, por lo que saben, porque tampoco se quieren dar muchas pistas, es entrar a la M30 de manera lenta, tal y como hicieron ayer, por ejemplo, por el centro de Madrid, Atocha, Avenida de la Albufera, hasta llegar al aeropuerto. También cosas que hemos escuchado, que se oyen, se hablaba de esa huelga de hambre, de ese encadenamiento, parece que se va a producir a lo largo de esta jornada, si las autoridades y si la policía no lo impide, en la Consejería de Transportes, en la calle Maude. Son los rumores, porque tan solo los taxistas han recibido un mensaje. Hoy es un día importante, hemos leído en su móvil, concentración desde las 8 en la puerta del cementerio de la Almudena con un destino sorpresa. Ese es el mensaje que yo he podido comprobar. ¿Cómo están las fuerzas entre ellos? Dicen que bien. Algunos se han marchado a casa a descansar y están animados porque dicen lo importante en este momento es que están, Juan Pablo, muy unidos.
Eso es lo que ocurre, ahora mismo en la Almudena, donde se concentran los taxistas. Veremos cuál es el siguiente paso en las protestas, pendientes de la negociación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, negociación técnica, veremos qué sale de ahí. Por cierto, que hay un informe hoy de la Comisión de la Competencia que desmonta el decreto del ministro Ábalos porque perjudica al cliente, pide competencia, que desaparezcan los límites a las VTCs, que no haya precontratación, que se liberalicen los precios del taxi, es decir, que sean precios y no tarifas, y que las licencias se den por concurso, porque el sistema actual crea monopolios, pero de todo tipo. Y ese es el dictamen de la Competencia, que ya veremos el papel que juega a partir de ahora una vez que se aprueben esos decretos, por ejemplo en Cataluña, si lo lleva a los tribunales como en anteriores ocasiones. Pendientes en esta mañana también, enseguida volveremos a las calles de Madrid para saber la incidencia en la circulación y qué puede pasar en esta jornada con la protesta del taxi. Pendientes del municipio malagueño de Totalán, el rescate del pequeño Julen es cuestión de horas, se habla que a media tarde se podría tener ya la noticia. El túnel horizontal que está excavando una brigada de salvamento minero lleva ya, han conseguido 1.5 metros, el objetivo son 4 metros. Dureza del terreno, falta de oxígeno, están bajando de dos en dos por el túnel vertical construido en una cápsula metálica y de ahí y de rodillas trabajan en el túnel horizontal, llevan 1.5 metros y tienen que llegar a 4, y la Guardia Civil está colaborando con microvoladuras para ir despejando el terreno. A partir de ahí cualquier novedad se la contamos. Como también novedad en Venezuela, no hay novedad en cuanto al papel de España. España ha echado el freno a la Unión Europea y de momento no reconoce a Guaidó como presidente del gobierno provisional, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pedro Sánchez habló ayer desde Davos, desde el Foro Económico y Mundial. Moncloa difundió un vídeo de Sánchez paseando por la nieve y entre la nieve del Foro Económico y Mundial, del lugar donde ha tenido lugar este encuentro internacional, hablando con Guaidó, que le pidió elecciones libres, aunque públicamente España no hace, junto a la Unión Europea, lo que ha hecho Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá o la mayoría de las democracias americanas y de la Organización de Estados Americanos, que es reconocer a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Se ha proclamado presidente interino para convocar elecciones. Ha aplicado la constitución en vigor, la bolivariana, la de Chávez y Maduro, ya que las elecciones presidenciales se hicieron al margen del parlamento elegido en 2016, que como no era de mayoría chavista, pues Maduro formó otro parlamento. Dice, hago otro parlamento y hago unas elecciones y me elijo a mí mismo. Aplicando la constitución, interpretando la constitución, Guaidó asume el poder porque no hay poder ejecutivo y el legislativo ocupa ese espacio hasta que haya elecciones libres y un nuevo presidente. La oposición PP y Ciudadanos y el expresidente Felipe González y el expresidente Aznar piden al gobierno de España que reconozca a Guaidó y que impulse que la Unión Europea lo haga inmediatamente. Pero de momento, como les digo, Maduro se enroca, el dictador se enroca, rodeado de la cúpula militar y de la cúpula judicial, mientras que Guaidó concede entrevistas, por ejemplo a Univision, en un lugar desconocido. Está en paradero desconocido por razones de seguridad el autoproclamado presidente de Venezuela, diciendo que por supuesto en cualquier transición, ¿por qué no se va a indultar a Maduro? Es decir, que ya está Guaidó hablando de una transición hacia la democracia, que pasaría por supuesto por unas elecciones. Aquí en España, Podemos es el grupo que ha mostrado una posición contraria a la autoproclamación de Guaidó, apoyando a Maduro y pidiendo que España no reconozca este camino que se abre en Venezuela. Por cierto, que están pasando muchas cosas en las calles, 26 muertos en esta ola de represión por parte de la dictadura chavista de Maduro. Hay una escena que ha dado la vuelta a las redes, que se ha hecho viral, que es la opositora María Corina Machado dirigiéndose a un grupo de policías para que se unieran a la causa de la libertad y la democracia frente a la dictadura que les manda a reprimir al pueblo. Escuchen la voz.
¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? ¡Por Dios! Esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas!
Veremos cuál es el desenlace de esta crisis, pero Venezuela está en un colapso social, económico y ya político. Lo contaremos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el temporal deja 4 muertos y 5 heridos en el norte de España.
3 de ellos han sufrido accidentes de tráfico y 1/4 ha caído a un río. Está afectando sobre todo al Principado de Asturias y a Cantabria con desbordamientos y corte de vías. El Rey ha llamado a los presidentes de ambas regiones para interesarse por la situación.
Joaquín Torra, dispuesto a ponerse de perfil.
El presidente de la Generalitat ha asegurado que no tiene inconveniente en apartarse del cargo para que Carles Puigdemont pueda ser investido nuevamente. Torra también ha confirmado que si hubiera nuevas elecciones, él no se presentaría.
Rajoy podría ser citado en el juicio contra los líderes independentistas.
El Tribunal Supremo accede a llamar al expresidente del Gobierno como testigo, pero no a Carles Puigdemont o Marta Rovira por estar procesados en la misma causa. También ha rechazado otras peticiones como la declaración del rey Felipe VI.
Los senadores del PSOE, PDeCAT y Bildu arremeten contra el PP por forzar el pleno del Senado.
Los portavoces de estos grupos han calificado de esperpéntico y fantasma el pleno convocado para que compareciera Pedro Sánchez sabiendo que no podría asistir. Han salido de la sesión cuando ha tomado la palabra Ignacio Cuisidó, a quien le han pedido que dimita.
El Tribunal Supremo acuerda que los gastos de apertura de una hipoteca se dividan entre banco y cliente.
Los aranceles notarial y registral, así como los gastos de gestoría, deben repartirse dependiendo de quién se beneficia de cada uno. Ha acordado además que el cliente pague el impuesto de las hipotecas en el caso de las suscritas antes del Real Decreto de noviembre.
Díaz Ferran pacta 10 meses de cárcel a la espera de la vista por Balearia.
El expresidente del grupo Marsans y de la patronal COE ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Acepta 10 meses de prisión y una indemnización de 239.000 euros por presunta apropiación indebida en la venta de pasajes de la línea marítima.
La Comisión Europea expedienta a España por la seguridad ferroviaria.
Considera que los procedimientos de control no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión. Se han detectado deficiencias en la manera en que se investigan los accidentes, así como en las técnicas de supervisión.
La epidemia de gripe en fase de ascenso.
En este momento se registran 205 casos por 100.000 habitantes. Por primera vez esta temporada, la mortalidad supera lo esperado en un 5%, según el último informe del sistema de vigilancia que elabora el Instituto de Salud Carlos III.
El tiempo, pronóstico con Tania Garralda.
Hoy viernes seguimos hablando de precipitaciones en el tercio norte, que serán en forma de lluvia en el Cantábrico y Pirineos, pero en forma de nieve por encima de los 600 metros en muchos puntos. Nosotros en Madrid, una jornada mucho más tranquila, con alguna bruma matinal y el viento que podría seguir soplando fuerte en la sierra, especialmente durante la mañana, porque por la tarde ya irá mainando. Esperamos intervalos de nubes alternados con el sol, que nos dejarán una jornada de estabilidad con temperaturas suaves, las mínimas entre los 6 grados de la capital y el grado bajo cero en el puerto de Navacerrada. Y en horas centrales el termómetro subirá hasta los 16 en la capital, los 17 en Aranjuez y los 10 en Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Victoria del Real Madrid 4-2 ante el Girona en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Sergio Ramos con 2 goles, Lucas Vázquez y Benzema fueron los autores de los 4 goles blancos. Gran partido de Vinicius provocando un penalti y asistiendo en el 4º gol. Y buena actuación de Isco con la salida del malagueño al terreno de juego comenzó la remontada blanca. El domingo juega el Madrid, partido de Liga en Cornellá ante el Español. Antes, mañana tendremos el derbi en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Hoy comparecen los 2 técnicos y también mañana jugará el Leganés frente al Eibar. No será hasta el lunes cuando se cierre la jornada. El Rayo Vallecano visita al Alavés en Mendizorroza. Y en baloncesto el Real Madrid consiguió una importante y trabajada victoria 92-84 ante el Anadolu Efes en la Euroliga. Gran actuación de Randolph con 24 puntos y Sergio Llull, que marcó 3 triples en el último cuarto para cimentar esta victoria blanca. Y a partir de las 9:30, muy pendientes del Abierto de Australia para conocer el rival de Rafa Nadal en la final del próximo domingo. A las 9:30, como decimos, arranca el partido entre Djokovic y Lucas Puig para conocer el rival en la gran final del Abierto de Australia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Vamos en primer lugar a esta hora de la mañana en la información del tráfico al Ayuntamiento de Madrid. Pantallas del Ayuntamiento, cómo está comenzando la jornada en esta hora punta. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades importantes que destacar y con los vehículos que se distribuyen de forma más complicada a través de la M30, porque es la vía de distribución que más se utiliza a esta hora y la que ofrece un tráfico más complicado. Hay retenciones, mucha lentitud que parte de la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, en todo el recorrido en sentido nudo de Manoteras. En ese cierre norte comienza también a ralentizarse el tráfico desde la zona del nudo de Colmenar, nudo norte, afecta la salida por el paseo de la Castellana. Si hablamos de la franja oeste, el paso por el Vicente Calderón y el recorrido hasta el Puente de los Franceses también ofrece mayor lentitud. Por otra parte, en cuanto a entradas que conectan con el interior, aparte de los accesos desde el sur y el paseo de Santa María de la Cabeza, en concreto también observamos que aumenta el tráfico por la zona de Moncloa o en la entrada por la zona de la calle y prolongación de O'Donnell.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías de Renfe. volvemos a Madrid, llegamos a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en Madrid. Última hora en el conflicto del taxi, Carlos Ibáñez.
Bueno, como les estamos contando, a esta hora, la última hora está en la explanada del cementerio de la Almudena. Allí, concretamente en la avenida de Daroca, centenares de taxistas se han dado cita para iniciar una nueva protesta cuando se cumplen hoy justamente 5 días de huelga en el sector. Gloria García Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde la entrada, desde la fachada principal de este cementerio de la Almudena, donde ya vemos colocadas hasta 8 filas de taxistas. Empieza también a llegar la policía municipal. Vemos al fondo también alguna grúa, todo tranquilo a esta hora, y nos preguntamos también esta mañana hacia dónde se dirigen. Por eso los taxistas también están muy pendientes de los mensajes que van recibiendo de los organizadores a través del teléfono móvil, porque de momento solo se sabe, José, tú que eres taxista, que tienes que estar aquí por lo menos a las 8 de la mañana, pero veo que habéis llegado muy pronto, habéis madrugado para coger posiciones.
Pues sí, llevamos 4 días en IFEMA. Casi todos los compañeros, muchos de ellos, gente mayor evidentemente se va a casa tal porque ya está más mayor. Y bueno, pues este la primera noche que dormimos con nuestra familia y hemos venido madrugada otra vez para venir aquí a ver dónde salimos. Pero la consigna está clara, cuando lo tienes todo perdido solo queda ganar. Esta gente lo que quieren es que compitamos en lo que quieren es que compitamos cuando en realidad un sector está regulado completamente y esto es una empresa privada, con lo cual...
José, ¿se sabe el destino? ¿Sabéis si vais a circular lentamente por la M30? No sé, ¿quieren dar pistas? ¿Vosotros qué tenéis de comunicación?
De momento no se sabe nada. De momento no se sabe nada, ya nos irán diciendo.
José, ¿cómo te enterabas tú de la comunicación? Me imagino que al teléfono móvil, pero Armando me decía eso, ¿no? Que recibías ayer un mensaje, ¿a qué hora?
No sé, creo que en torno a las 11, 11 y media de la noche, que me llegara a mí.
¿Ponía exactamente?
En la puerta principal de la Almudena no hay destino. Ponía la quedada de 8 a 9 de la mañana, pero sin destino.
Javi, otro de los taxistas, ¿cómo están los ánimos? Porque me decía aquí un compañero, yo estoy desanimado y aquí estabas tú para darle ánimos, ¿no?
Los ánimos no decaen. Hombre, emocionalmente siempre fluctúa, para arriba unos, para arriba otros, para abajo, pero el que está arriba levanta al que está abajo y... Tiene que ser así. Esto es una lucha de los lobbies contra la clase obrera contra los lobbies. Mira dónde hemos quedado.
¿Esto tiene algún simbolismo?
Sí, que los lobbies quieren enterrarnos ya directamente. 16.000 familias.
La situación, como decimos, en la entrada de este cementerio de la Almudena, y veo además que muchos taxistas vienen acompañados, por ejemplo, esta mañana por sus mujeres. Se han sumado también a esta protesta, que no sabemos qué destino puede tener. Intuimos que la M30, en este caso una nueva caracolada para circular a poca velocidad por esta vía de circunvalación. Más cosas que se oyen aquí, que quizás la huelga de hambre comience en breve en IFEMA y que es posible que se produzca un encadenamiento en la Consejería de Transportes, en la calle Maudes, pero de momento rumores porque pistas no quieren dar, tampoco la policía que ha llegado aquí, por supuesto.
Gracias, Gloria García Talavera. Ese nuevo punto de las protestas de los taxistas, cementerio de la Almudena, y luego les iremos contando por dónde va a seguir discurriendo a lo largo de toda la mañana la protesta de los taxistas. Lo haremos aquí en Onda Madrid. Lo que sí tenemos claro, Loli Jurado, es que IFEMA también sigue siendo el objetivo de los conductores, donde, por cierto, en IFEMA hoy se celebra el Día Grande de Madrid.
El presidente regional, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, visitan hoy el pabellón de Madrid en Fitur. Durante la visita, Carmena hará entrega del premio Hotel Feliz al Hotel Artiem, un galardón promovido por Turismo del Ayuntamiento para reconocer el compromiso de este hotel madrileño con sus trabajadores.
Los manifestantes pretenden permanecer en IFEMA en sus exteriores, al menos hasta que Fitur cierre las puertas. Eso será el próximo domingo.
De hecho, como hemos escuchado, están organizando una paellada para mañana sábado, el primero de los días en los que la Feria Internacional de Turismo abrirá al público general, por lo que se espera una asistencia masiva. Y es que, pese a todo, la feria ha batido récord en los 2 primeros días de celebración. Según el director general de Feria de Madrid, Eduardo López Puertas, entre el miércoles y el jueves se han contabilizado 110.000 visitantes. Esto supone un 1% de aumento con respecto a la edición anterior.
Mientras continúan los intentos de solucionar el conflicto, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dicen que tienen voluntad de llegar a un acuerdo, pero de momento todo se queda en eso, en una declaración de intenciones.
Durante el encuentro técnico que ambas administraciones administraciones mantuvieron ayer. Comunidad y ayuntamiento se intercambiaron una serie de propuestas para regular el sector. El objetivo fundamental es definir la precontratación, el escollo que mantiene bloqueadas las negociaciones con los taxistas. La comunidad insiste en que el consistorio es quien puede regular el tiempo con el que el usuario pida un servicio VTC. El gobierno de Carmena no se niega, pero partiendo de un marco regulador autonómico.
Contada la última hora, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información. Más noticias claves de la actualidad en el intercambiador de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Ferran Boiz, a Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Ferran, a pesar de lo que están haciendo los taxistas en Fitur, Fitur va bien.
Sí, lo destacabais antes, ¿no? Está siendo un Fitur de récord, pese al intento de boicot de los taxistas, que claramente están fracasando en su intento de utilizar la feria de turismo para presionar en sus reivindicaciones patronales. Entre el miércoles y ayer jueves, como escuchábamos antes, en estos dos primeros días del certamen han pasado por Fitur unas 110.000 personas, que supone un aumento ligero de apenas el 1%. No es mucho, es verdad, pero refleja de alguna manera, es importante esto, que no está habiendo un impacto importante, un impacto negativo por el intento de bloqueo de IFEMA por parte de los taxistas. Otra cosa es la imagen de la ciudad, que evidentemente se puede ver afectada, es más difícil de calibrar, pero al final, dentro del recinto, poco se ha notado la protesta y de ahí la satisfacción que están mostrando los organizadores, ¿no? Que veían que podría afectar mucho más de lo que lo está haciendo a la imagen de la ciudad y del certamen. Más datos, hay alrededor del 80% de los asistentes están llegando a Fitur en metro estos días. Sí. Hemos visto, por ejemplo, al nuevo presidente andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, llegar en metro. También al presidente de USA, Joan Gaspar, presidente del Barcelona también, hacerlo en metro también, ¿no? La mayoría de las autoridades sí que están consiguiendo acceder en coche sin dificultades, pero el 80% de los asistentes están llegando en metro.
De ahí ayer, que los taxistas quieren bloquear la estación del metro, claro.
Efectivamente. Esa es la razón por la que ayer intentaron bloquear la estación, porque realmente están transportando en metro a muchísima gente. Hasta las 10 de la mañana de ayer, en la franja de entrada, digamos, de IFEMA, fueron casi 35.000 personas las que utilizaron el metro, que ha sido reforzado de forma importante. Y como decíamos, por eso los taxistas ayer por la tarde hicieron aquella sentada e intentaron bloquear los accesos. En cualquier caso, yo creo que las imágenes de estos días son los andenes de la estación de IFEMA llena de ejecutivos, ¿no?
Sí, yo creo que muchos
habrán cogido el metro por primera vez.
Bueno, nunca se sabe. Felipe, al margen de todo el asunto del taxi, del que seguiremos informando, por supuesto, todo el día en Onda Madrid, y muy bien además, con todos los compañeros en la calle poniendo el micrófono donde corresponde, mano dura del ayuntamiento contra los pisos turísticos.
Sí, este desde luego, como bien sabéis, es un viejo asunto pendiente, un asunto no resuelto. De momento estamos ahí en una especie de limbo legal porque...
Es el mismo marco de conflicto de los taxis con las VTCs, la nueva economía y los nuevos negocios.
Sí, lo que pasa es que infinitamente más pacificado, pero en realidad el marco regulatorio y la competencia es lo que subyace detrás de este asunto. Desde luego la administración puede ser lenta, pero en este caso cuando actúa lo hace con todas las consecuencias. En apenas medio año, desde el verano hasta hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Madrid había inspeccionado la friolera de 12.000 de estas viviendas y ha ordenado el cese de medio millar de pisos, que son bastantes. Este cierre afecta, por supuesto, a esas viviendas que operan de manera irregular como uso turístico, y muchas de estas viviendas, lo que confía el Ayuntamiento, dado que es un problema acuciante en la capital, es que vayan del mercado de uso turístico al mercado de alquiler de vivienda, y con ese paso, con ese aspecto, lo que pretenden conseguir es que baje el precio de los alquileres, que realmente el más difícil todavía y uno de los verdaderos caballos de batalla en el centro de la capital, pero no solo.
Tú tienes más datos hoy, pero de Madrid Central, ¿cuáles son, Ferran?
Bueno, es que como estamos todos centrados en el conflicto del taxi, nos olvidamos que, por ejemplo, el miércoles que viene ya se cumplen 2 meses de la entrada en vigor de las restricciones en Madrid Central. Y hay un dato que ha pasado desapercibido. El Ayuntamiento de Madrid hacía público hace muy poco tiempo un informe que indicaba que las transacciones comerciales con tarjetas de crédito habían aumentado un 8,6% en el área de Madrid Central durante la época navideña. Y claro, concluía que las restricciones de tráfico no solo no habían perjudicado, sino que habían beneficiado significativamente al comercio, ¿no? Sin embargo, si comparamos estos datos elaborados por el Ayuntamiento con información del BBVA con los oficiales del Banco de España, en realidad llegamos a la conclusión contraria, porque lo que se refleja es una ralentización de este tipo de transacciones en Madrid Central respecto a la media española. Según el estudio del Ayuntamiento, el gasto realizado por los madrileños y por los visitantes durante la época de Navidad se había incrementado un 3,3% en el conjunto de la ciudad, un 8,6% en el área de Madrid Central y un 9,5% en el entorno de la Gran Vía. Sin embargo, los datos, como decíamos, se vuelven contra el Ayuntamiento si los comparamos con los oficiales del Banco de España, porque los últimos disponibles, que son los del tercer trimestre de 2018, demuestran que aumenta las transacciones comerciales con tarjeta un 14% en el conjunto de España. Por tanto, se puede concluir que en Navidad este tipo de transacciones con tarjeta de crédito, que es como la mayoría utiliza ahora, pues compramos
dinero de plástico
efectivamente,
o con el teléfono ya directamente.
Efectivamente, con el teléfono que está muy 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 de moda y que es muy cómodo.
Muy cómodo,
pues,
sí.
En realidad en Madrid Central han crecido muy por debajo de la media española. Por lo tanto, el Ayuntamiento quería con estos datos de alguna manera certificar los beneficios de Madrid Central, esta restricción al tráfico que, como decíamos, cumple 2 meses el próximo miércoles, pero en realidad lo que refleja es lo contrario. Hay una ralentización y crece muy por debajo, 8,6% en Madrid Central, 14% en el conjunto de España, muy por debajo de la media española.
Felipe, ¿qué querías contar de Podemos en Madrid? Si es que se puede contar algo más después de la semana que llevamos.
Pues sí, la verdad es que no saben cómo tapar el boquete, enorme boquete, agujero que les ha dejado ahí Íñigo Errejón con su espantada. El panorama, por lo que nos cuentan del grupo parlamentario en Vallecas de Podemos, es sencillamente desolador. Esa alianza de Errejón y Carmena ha partido el grupo en dos. Allí hay 3 familias, pablistas, errejonistas y anticapitalistas, y de momento
sin descartar que aparezca una cuarta de no alineados.
Sí,
eso es broma.
Eso no es un dato, es una broma. Y de momento el único acuerdo al que han llegado es que no merece la pena ponerse el cuchillo entre los dientes, habida cuenta de que les queda poco más de 1.5 o 2 meses de legislatura efectiva en el Parlamento Regional, y por lo tanto no quieren dar, según nos dicen, ese espectáculo. Son 27 diputados, 14 de ellos, la mitad abiertamente afines a Errejón, y claro, ahora necesitan un candidato, Ramón Espinar o Rafael Mayoral, no les ilusiona demasiado descender a la Plaza de Madrid, habida cuenta de que no está garantizado tener un buen resultado, y de momento pues todas las miradas se dirigen al ex GEMAD Julio Rodríguez, que como se ha quedado sin plaza en la lista de Carmena, pues podría ser una opción para intentar remontar el vuelo en la Comunidad de Madrid. El ex militar, dijo Carmena, que es muy majo, que es muy agradable.
Podría ser jefe de la Policía de Madrid, sí.
Sí, sí. Pero ella no lo quiere, y podría, de alguna forma, si se lo ofrecen y él está dispuesto, a dar ese paso a encajar como aspirante a la Comunidad de Madrid. En los últimos días, en los próximos días, van a salir muchos nombres, y desde luego esa es una patata caliente de difícil digestión para Podemos en la Asamblea de Madrid, y también para el propio Pablo Iglesias, que necesita no perder poder territorial. Un lío.
Del lío. Seguiremos hablando en este intercambiador del lío, porque queda lío y quedan meses. Ahí lo vamos a dejar. Felipe Serrano, a las 2, las noticias, todas las noticias, servicios informativos desde Madrid contándolo todo. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego.
Adiós, Ferran Boiz, a Diario del Mundo. Sigue buscando datos, tú sigue buscando datos.
Y persiguiendo a los taxistas por Madrid.
Haz el favor. A las 8:30.
Un abrazo.
Enseguida el tiempo de la tertulia.